El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Tu mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saludo a su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en frecuencia por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Al día de hoy hemos concluido con la serie Lagos y Embalses de América, que se transmitió desde el 16 de febrero y hasta el 30 de marzo. Si se perdieron un programa de este importante proyecto de difusión, puedes escucharlo en nuestras redes sociales. Síguenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y @ Radio Eco Bahía. Y seguiremos con nuestras transmisiones, siempre analizando temas socioambientales importantes para que tu voz se escuche por la conservación del planeta. Y es así que hemos presentado el tema La Naturaleza, del grupo Los Cafres, una melodía que intenta emitir un mensaje de conciencia ambiental a través del arte de la música y la poesía emanada desde el alma. ¿Y cómo no voltear los sentidos y la razón hacia el arte y la naturaleza si juntos pueden concientizar de los peligros que acechan al planeta y promover la conservación? Es así que nuestro programa el día de hoy estaremos analizando el arte y naturaleza, la sinergia para sensibilizar a la sociedad. Y de acuerdo con el sitio Iberdrola, el arte ambiental abarca esta perspectiva histórica de la naturaleza junto con otra más moderna y cercana a la ética y el activismo ecologista. Este nuevo enfoque artístico surgió a finales de los años 60 y, a diferencia de los clásicos, no se limita a representar un paisaje o incluir el medio ambiente en sus creaciones, sino que va más allá. Lo convierte en la propia obra para concientizarnos sobre el daño que causamos al planeta y llamar así la atención. La contaminación de aire y océanos, el calentamiento global, la deforestación o las consecuencias del consumo masivo en el entorno son algunas de las amenazas que denuncia el arte ambiental contemporáneo a través de la fotografía, la pintura, el teatro, la danza, la escultura, entre otras disciplinas. El ecoarte utiliza materiales naturales sostenibles como tierra, piedras, hojas o ramas para sus creaciones. Para lo cual, tengo dos invitados muy especiales que nos hablarán de lo que se está haciendo en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas al respecto de este tema. Así que vamos con la primera invitada. Ella es Tania Mancha, licenciada en Biología, maestra en Ciencias de la Educación Ambiental y actualmente es directora cultural de Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural en Puerto Vallarta. Bienvenida, Tania. Es un placer tenerte aquí de invitada en Eco Bahía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Bartolo. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas aquellas personas que, donde quiera que nos estén escuchando, les mando un cálido saludo.
Tania, es un placer que estés aquí con nosotros y sobre todo representando un ícono de la cultura, del arte, de la sapiencia, de la lectura aquí en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas. Y me refiero a Biblioteca Los Mangos, estimado auditorio. Tienen que conocer este acervo bibliográfico, cultural, artístico de nuestra región.
Pues sí, bienvenidos sean, cuando gusten, ahí estamos de puertas abiertas en Avenida Francisco Villa 1001, a disposición de la comunidad, hay más de 24,000 ejemplares, tramiten su credencial, es completamente gratuito. Recordarles que Biblioteca Los Mangos Centro Cultural es una asociación civil y bueno, tenemos talleres, cursos, conferencias, exposiciones, todo en función de, como bien dices Bartolo, de abonar a la construcción de un pensamiento nuevo. Nuestro lema es reforestar el pensamiento a través de la lectura, el arte y la educación.
Fíjense, reforestar el pensamiento a través de la lectura, el arte y la educación. ¿Por qué creen que está aquí Tania de invitada? Bueno, es precisamente por eso, porque ella es bióloga y me encantaría que nos expresara, que nos dijera qué hace una bióloga encerrada en una biblioteca. Por favor, Tania.
Voy a intentar responderlo de manera muy, muy rápida. Los biólogos que me estén escuchando sabrán que la biología es todo y al mismo tiempo nada si no te especializas. Más allá de bióloga, siempre me inquietó la problemática socioambiental, siempre tuve esta inclinación, esta preocupación. Y bueno, una vez que me gradué de biología, tuve mucha cercanía con la comunidad de artistas y claro, me encantaba ir a los museos y a ver obras de teatro también. Y siempre las que tenían un tinte ambiental me dejaban reflexiones muy profundas y me hacían ir cambiando de pensar y de relacionarme con la naturaleza, por decirlo de algún modo. Y entonces empecé a intuir que claro que el arte tenía algo interesante que aportar a esta construcción de un pensamiento más sensible, ¿no?, hacia la naturaleza. Y empecé a indagar sobre esto. Trabajé también en la Oficina de Proyectos Culturales, OPC, con Pilar Pérez, a quien le mando un saludo. Y bueno, mi labor ahí era impartir talleres o ser coordinar los servicios educativos. Y entonces ahí la línea de los servicios educativos era arte y medio ambiente. Era arte y educación ambiental. Era arte y bueno, vinculábamos esto con un montón de niños durante 5 años. Así que por supuesto que me empezó a parecer interesante los hallazgos que tenía, pero no había manera de documentarlos. Y entonces me metí a estudiar una maestría en educación ambiental y mi tesis de investigación tiene que ver con este poder del arte como transformador cultural e investigué algunos elementos de la práctica artística. Digamos que hice una disección del proceso artístico y empecé a sacar todas aquellas cosas. Ahorita tú, en el inicio del programa, de hecho, el título que le pusiste es sensibilizarnos.
Exacto.
Entonces, eso es fundamental, pero yo quería indagar los artistas como esta gente sensible que también nos contagia de esas sensibilidades. El proceso creativo como tal, incluso para la propia búsqueda de alternativas ambientales se necesita, que no es exclusivo de los artistas, me refiero, ¿no?, la creatividad y la construcción de un sentido. Fíjate que históricamente, en los últimos años sobre todo, se ha dado una crisis de sentido, que es también una crisis que tiene mucho que ver con la crisis ambiental. Y el arte abona a reconstruir este sentido. También, por ejemplo, el mundo simbólico. Y ahí me voy a brincar a algunas actividades como tal que estamos trabajando en biblioteca, en las cuales ya como en este compromiso al frente de Biblioteca Los Mangos como directora, digo, ¿cómo hacer propuestas que involucren o que detonen estas sensibilidades que decías? ¿Cómo puedo lanzar propuestas que abonen a... Enrique Leff dice que la crisis no está en el ambiente. La crisis comienza en nuestro pensamiento. Es decir, es nuestra forma de pensar. Tania,
en nuestra educación.
Y a mí esa frase y esa lección que nos da Leff, que nos comparte, me parece fundamental entenderla.
Bien.
Porque muchas veces, y no digo que sea menos importante, solo digo que de repente unos nos dedicamos a una cosa, otros a otra. Se necesita todo tipo de manos a la obra en esto de atender la naturaleza, la cuestión ambiental. Pero sí, a mí me daba mucho más interés abonar a educarnos. Por ejemplo, la limpieza de playas, que es tan importante y que la hacemos cada año y participamos y vamos y vamos, pero no deja de haber basura en las playas, en nuestros ríos que después derivan en el mar. Si trabajamos la educación ambiental, ni siquiera la gente tendría por qué ni consumirla, ¿no? Yéndonos como muy al origen, ¿no? Esta cosa que para mí tiene mucho peso. Y bueno, me gustaría compartirles algunas como ejercicios o actividades muy puntuales, proyectos que hemos desarrollado en biblioteca que intentan o en los cuales se manifiestan estas inquietudes mías también, como te decía, puesto al servicio de Biblioteca Los Mangos.
Bien, ¿desde cuánto tiempo tienes tú colaborando como directora ahí en Biblioteca Los Mangos?
Alrededor de 2 años y medio ya.
2 años y medio. ¿Has visto tú que la gente sí está interesada en temas ambientales, hablando tanto de artistas como los propios visitantes de la Biblioteca Los Mangos?
Absolutamente. Yo he identificado muy claramente, ¿cómo decirlo? La gente se acerca a los problemas ambientales con mucho temor. Yo creo que ha habido un manejo poco apropiado en la temática ambiental, sobre todo como alarmista. Que vaya que sí hay que alarmarse, ¿no? Con tantos datos que nos dan. Pero al mismo tiempo siento que nos ha faltado a los educadores ambientales o los que comunicamos la crisis ambiental, darle sobre todo herramientas de cómo ir a la acción. Porque el temor te puede paralizar muchas veces. Entonces yo creo que ahorita hay una tendencia muy fuerte en que ya hemos entendido que sí que hay cambio climático. Por ejemplo, ya salió de ser una cosa que estaba todavía en debate a ser un hecho
real, visible.
Real, visible, con consecuencias que están a ojos vistos.
Y que podemos sentir.
Y que sale de esta etapa en la cual todavía era el debate si era cierto, si no era cierto. Entonces, la gente ha empezado a angustiarse, ha empezado a alarmarse y ha empezado a buscar alternativas de qué hacer. Pero, pues es necesario nosotros como espacios, instituciones. Yo digo, el tema ambiental tiene que estar hoy en la mesa de todas las instituciones. No necesariamente porque tengan un perfil ambiental o cultural. Tiene que estar el tema ambiental en cada escritorio del mundo donde se tomen decisiones.
Es justamente a lo que iba, Tania, porque pues en una biblioteca pues la gente va a leer y leer acerca de todos los temas. Sin embargo, la agenda ambiental, así le voy a llamar, permíteme llamarle así, estoy de acuerdo contigo, debe estar prácticamente en todas las instituciones y ¿sabes qué? Partir de nuestros hogares también. Yo creo que muchas de las actividades que ustedes han realizado, que ahorita después del corte nos vas a platicar al respecto, pues seguramente están enfocadas a atender esos temas ambientales, ¿no? Hacerlos más visibles, Tania. Porque de repente esos problemas, como tú lo acabas de decir precisamente, el calentamiento global existe, pero como no lo vemos realmente con nuestros propios ojos, pero sí debemos de sentirlo. ¿Sentirlo dónde? En nuestra piel, en cómo se resecan los ríos, cómo se reseca la tierra, cómo va perdiendo humedad, cómo las plantas necesitan mayor cantidad de agua. Creo que todo eso lo podemos ver y de alguna manera se puede expresar a través del arte y la cultura. ¿Qué opinas?
Pues estoy totalmente de acuerdo. Ya salió de ser, te digo, un un hecho que todavía estaba en debate. Entonces, hoy por hoy nos queda a todos claros que estamos ya como civilización, ¿no? Ya no es una región puntual, allá la cuenca del Nilo o Puerto Vallarta puntual, ya es global. Es una cosa en la cual nos implica a todos como civilización.
Muy bien, pues después de este corte, estimado auditorio, vamos a recordar esas obras artísticas y culturales que se han presentado en Biblioteca Los Mangos y seguimos aquí en su programa Eco Bahía.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, aquí en el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara. Estoy muy contento de celebrar que esté conmigo Tania Mancha. Les comento que ella es directora de Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural en Puerto Vallarta. Y nos quedamos en el corte anterior hablando sobre esas obras artísticas y culturales que se han presentado ahí en ese centro de lectura, en ese centro de exposiciones. Y pues quisiéramos saber, Tania, cuáles han sido precisamente esas exposiciones que han creado conciencia, que han servido para crear conciencia y llevar un mensaje de cuidado de nuestra naturaleza aquí en la región de Bahía de Banderas y nuestra ciudad de Puerto Vallarta. Tania, ¿ha habido alguna obra que haya causado un impacto precisamente dirigido al medio ambiente?
Claro que sí, con mucho gusto más te comparto. Sí, hay más, de hecho sí, hay más de una. Bueno, hay cosas de casa, ¿no? De la vida cotidiana de Biblioteca Los Mangos que me pareció fundamental pues atender, como por ejemplo el hecho de que el agua no se vende en botellas, no existen las botellas de agua. Todo, el agua es un derecho. El agua, si te da sed, hay conitos ahí de papel. Si no traes tu bote, lo puedes rellenar. Si traes bote, lo puedes rellenar. Si no, hay conitos de papel y detalles así, ¿no? Nada de papelería en biblioteca, todo es digital, incluso los reconocimientos los estamos enviando en digital. Y bueno, hemos dado como esos pequeños gestos también ambientales que nos permite la tecnología de hoy en día. Pero ya en términos de propuestas, de proyectos culturales, el primero, si más no recuerdo, fue el de Cauces. Cauces es un poemario ilustrado. Lo pueden consultar, pueden poner Cauces en Google o pueden poner Biblioteca Los Mangos en la web y ahí está el poemario de libre acceso para todos. Y bueno, surge este proyecto a partir de el ecocidio que tuvimos en Río Pitillal, me parece que fue en el 2020.
Hace aproximadamente 2 años. ¿Sí? Sí.
Entonces dije, como institución, ¿cómo podemos pronunciarnos en contra de tan lamentable acción? Así que hicimos una convocatoria a todos los poetas de la ciudad y artistas también a través de un dibujo que dibujaran al río, que escribieran poemas al río. Y bueno, surge este poemario que está también para poderse imprimir. Y al mismo tiempo surge como un estímulo a la creación literaria local que le hacía falta a una institución como biblioteca tener. También por ahí trabajamos. Y es un poemario que, bueno, además de que a los artistas, sobre todo los que son jóvenes emergentes, que apenas están buscando trayectoria, les dio mucho realce porque al lado están en una misma edición con grandes artistas como Davis Birx, Sireri Topete.
Es decir, están apoyando al talento juvenil o al talento que está iniciando en este proceso de la creación artística.
Al mismo tiempo.
A través de estos proyectos que tienen que ver con la cuestión de temas ambientales, ¿no?
Así es, y reflexionar, bueno, es que Vallarta, los que nos estén escuchando fuera de México, en otra parte del mundo, y nos quieran visitar o ver por fotografías, lo que sí es una característica son la enorme cantidad de ríos que tenemos aquí. Toda Vallarta está, y la región, digamos, para
tener. Oye, Tania, tantos ríos, tantos y perdone, ríos. Lo siento, pero nos quedamos sin agua algunos días.
Lamentablemente. Y es un hecho prácticamente insólito al mismo tiempo, porque precisamente tenemos tanta agua. Ahí ya es el tema de conservación, cuidado y buen aprovechamiento de nuestros cauces.
Bueno, pero para eso están los artistas, para gritar, ¿qué está pasando con el río Pitillal?
Exactamente, y este fue nuestro pronunciamiento. Ese libro fue también presentado por Carmen Villoro y Jorge Esquinca y tuvo este toque especial. Y bueno, habla de estas historias que transcurren en los cauces, en nuestros ríos. Ese fue todo un homenaje a nuestros ríos.
Muy bien, ¿alguna otra obra que se haya presentado?
Yo siempre he tenido la inquietud de decirle al mundo cuán productiva es nuestra región en términos alimentarios, ¿no? Nos enfocamos muchísimo en el turismo y le abonamos al turismo como producción económica, pero también tenemos históricamente una región agrícola muy activa, sobre todo no en la ciudad como centro, pero sí en las periferias. Y también los productos secundarios, como pueden ser, te decía en corte, nada le pide un queso del tuito a un europeo.
Entonces, así es.
Tenemos también nuestras pequeñas referencias alimentarias que hacía falta ponerlas en valor. Esto fue en plena pandemia. Yo decía, ¿qué podemos hacer para reflexionar sobre la cultura alimentaria? Que ya no podemos depender de otra parte del mundo, que viajen tantos miles de kilómetros y disminuir la huella ecológica de lo que viaja todos estos productos. Tenemos que voltear a ver la tierra que tenemos, hacer agricultura urbana, poner en valor la región en términos alimentarios. Y bueno, para toda esta historia, lanzo la propuesta en colaboración con la Ruta Versalles, que son empresarios que también estaban padeciendo esta situación. Y total que nos conjugamos también la Universidad de Guadalajara y, bueno, empresarios. Y lo que se hizo fue una exposición. Se llamó Paisaje Alimentario, Miradas al Origen del Sabor Regional. Y entonces ahí era fotografía. Había que fotografiar lo que era, es una exposición fotográfica de la pesca, el maíz. Esos fueron los resultados, que luego les comparto fotos, de todas las bellísimas fotografías que nos llegaron, muy sensibles, desde el lente de grandes artistas fotógrafos. Participó la maestra Ada O'Connor de aquí de la Universidad de Guadalajara, le mando un saludo. También jaló a sus chavos, a sus estudiantes. Fue muy emotivo también, porque para algunos era su primera exposición, pero además tenía un toque especial. Estábamos en pandemia y estaba cerrada la biblioteca. Entonces se imprimieron en gran formato y se repartieron en las fachadas de los restaurantes, que se comprometieron no solo a pagar la impresión, que es costosa, sino a cuidarla. Entonces tú podías caminar con tu cubrebocas por la calle o a pasar en tu auto y veías una exposición en auto. ¿Cómo ves?
Qué interesante y qué maravillosa experiencia para los transeúntes por ahí en los restaurantes, ¿no?
Así es, fue toda una experiencia también coordinar esa exposición. Y por último me gustaría compartirte, porque pues son varias, sobre todo también en los criterios de selección, cuando alguien quiere exponer en biblioteca intentamos que tenga esta línea, que nos diga algo, ¿no? Que nos sensibilice. Pero bueno, la última fue precisamente en el marco del 25 aniversario de Biblioteca Los Mangos, por ahí del mes de noviembre, se convocó a 25 artistas vallartenses en el 25 aniversario. La exposición se llamó Circular, Pensarnos en Común, Unidad, Comunidad. Entonces,
¿una forma de integrarnos como comunidad?
Sí. Seleccioné estos 25 artistas, y porque muchos me criticaron, porque yo quería participar, me dejaste fuera. Lamentablemente, sí, ¿qué puedo decir? Y les voy a decir qué pasó. Solo eran 25 artistas, entonces iban a quedar fuera los 3,000 que hay.
¡Wow!
Solo 25. Pero bueno, la cosa aquí fue que intentamos tomar una muestra representativa de lo que somos en Vallarta. Había jóvenes emergentes, artistas con muchísima trayectoria como Davis Birx, Irerito Pete, Daria González, Joseph Candle. O sea, había artistas de mucha trayectoria, y Carmina Díaz, Rebeca Santiago también participó, y había jóvenes que apenas... Era alguna manera también apadrinar a los jóvenes. De la tercera edad, también había de la comunidad LGBT, extranjeros, mexicanos, italianos, o sea, traté de representar lo que somos en Vallarta culturalmente también, ¿no? Toda una cultura híbrida, toda una multiculturalidad muy rica que le aporta también un paisaje cultural al puerto que lo caracteriza. Y bueno, fueron estos 25 artistas, pero hubo algo especial. Se les pidió que el tema que trataran fuera la comunidad. La importancia de pensarnos en comunidad.
Muy bien.
Ellos tuvieron esta tarea, lo hicieron maravillosamente artístico, lo representaron, lo manifestaron. Y eran círculos. Biblioteca Los Mangos les dio una, digamos, tenía que ser exprofeso para la exposición y nosotros dimos el soporte que era circular, de como de 60 centímetros de diámetro. Entonces tú entrabas a la sala y veías 25 círculos hablando de la comunidad, que simbólicamente, sobre todo en las culturas originarias, el símbolo comunitario es el símbolo de comunidad es un círculo.
Bien.
Y bueno, intentábamos ligar este marco simbólico, este marco creativo, este marco del discurso, y se logró esta exposición circular.
Vaya, en esa exposición hubo temas relacionados con cuestiones ambientales, con el tema de concientización ambiental.
Desde la educación ambiental que nosotros trabajamos, que es desde el pensamiento latinoamericano, para la defensa ambiental sentimos que no es tanto el yo como el nosotros. O esta idea de el planeta como un pálido punto de luz, una casa común. Y en ese sentido, a mí me parecía muy importante, sobre todo como una base para entonces salir a la defensa ambiental, primero tenemos que reconocernos en comunidad.
Sí, porque fíjate que siempre dicen que la mayor fortaleza que tenemos ante un problema que no queremos atender o no quieren atender las instituciones a quien corresponda, cualquier tipo de institución, que la fortaleza se encuentra principalmente en esa unión de las comunidades. Entonces, creo que de ahí partió toda esta exposición.
Así es. Muchos dicen, no suena tan ambiental. No,
no, no, definitivamente esperan, no, pero es la base, es la raíz, como tú lo estás diciendo ahora, ¿no?
Es pensarnos en comunidad. Los temas ambientales, o sobre todo el ambientalismo, tiene muchos rostros y te digo, todos son importantes, ninguno es más que otro. Solo que unos se abalanzan hacia un quehacer, a lo mejor por ¿cómo decirlo? Como la vida nos va llevando a esos puntos. Ya no sé ni cómo decirlo. Espero que le editen esta parte, pero... pero
no
lo que
preocupes.
Sí es cierto es que desde el pensamiento ambiental trabajamos esto como base, ¿no? De pensarnos en comunidad.
Sí, fíjate que ese pensamiento de comunidad se me hace súper interesante porque... pues en las luchas de los activistas sociales, de los activistas ambientales, pues nunca van solos. Siempre van acompañados, siempre tienen un propósito relacionado con el tema de la naturaleza. Bueno, tengo que decirlo, hay algunos que hacen, como que apoyan al tema de conservación de la naturaleza. Sin embargo, pues no es así. También hay esos otros grupos, Tania, de los cuales ya no vamos a hablar más, pero me gusta muchísimo, muchísimo lo que estás expresando y todo lo que hace la Biblioteca Los Mangos aquí en Puerto Vallarta. Y pues yo creo que les invitamos a todas las personas a que acudan a este centro, a esta biblioteca. ¿Sabes qué, Tania? A mí me encantaría, si es posible también, saber cómo surgió Biblioteca Los Mangos, ¿no? En función de qué era. Sí era relacionar ese lugar con expresiones artísticas o nada más iba enfocado al principio para el tema de la lectura.
Hace 25 años un grupo de personas se unieron y dijeron, Vallarta necesita de una biblioteca, sumaron esfuerzos, se crea esta asociación civil, pero era específicamente para la lectura, era biblioteca y nada más.
Nada más para la lectura.
Nada más para la lectura. Sobre la marcha, de alguna manera también se fue escuchando mucho las necesidades de los propios usuarios. Y el espacio daba para hacer más cosas, así que empezaron con algunos talleres también, algunas exposiciones. Hubo mucha gente que llegó a hacer propuestas y Biblioteca siempre tuvo la apertura de escuchar. Y bueno, se fue moldeando hasta convertirse en lo que ahora es un centro cultural, Biblioteca Los Mangos.
Fue convirtiéndose en lo que llamamos aprendizaje adaptativo, fíjate.
Las bibliotecas están vivas, yo digo, son un ser vivo que se tiene que ir adaptando. hoy por hoy no hay biblioteca que no tenga actividades, porque el libro por sí mismo estar en el anaquel no está vivo hasta que no lo sacas a interactuar, hasta que no lo pones sobre la mesa, hagamos un debate sobre la educación y jalas los libros que están ahí.
Fíjate que en función de esto que me estás platicando ahora, pues yo estoy muy agradecido contigo también y toda todo el equipo de colaboradores que tienes en Biblioteca Los Mangos, porque déjeme decirle, estimado auditorio, que el 22 de marzo Tania nos abrió las puertas para celebrar o conmemorar el Día Internacional del Agua, en el cual tuvimos un foro de discusión con varios investigadores muy reconocidos a nivel nacional y de talla internacional también. Y estas cosas, Tania, pues son las que fortalecen esa comunidad científica, pero sobre todo fortalecen ese círculo que tú le has comentado, llamado comunidad. Así que yo te agradezco en nombre de todos los que hicieron posible este evento, ¿no? En la Oficina de Proyectos Culturales, la Asociación Civil Salva Vallarta, el Centro Universitario de la Costa, y pues si nos están escuchando nuestros invitados que tuvimos en ese día 22 de marzo, Día Internacional del Agua, pues muchas gracias por su apoyo, por venir a discutir esto, pero pues más que discutir, yo creo que y espero también que hayan llegado estas discusiones o este análisis a las autoridades, a esos tomadores de decisiones. Y creo que sí, Tania, porque parece que ya tenemos más presión de agua en las colonias de Puerto Vallarta. Así que yo espero que se continúen estas actividades artísticas, culturales, de conocimiento en este centro de la Biblioteca Los Mangos. ¿Qué futuro o qué proyectos nuevos se tienen para la Biblioteca Los Mangos en los próximos meses? Ahora que pues hemos estado entrando a esta nueva normalidad donde pues ya prácticamente la mayoría de nosotros estamos vacunados, hay que seguir conservando nuestras medidas de higiene, sobre todo de una buena alimentación. Pero ¿qué proyectos hay, Tania? ¿Ya están yendo los chicos a los cursos? ¿Ya están yendo a las prácticas, a las actividades diarias de la Biblioteca Los Mangos?
Biblioteca Los Mangos, de manera estandarizada, ya tiene más de 17 actividades al mes. O sea, la semana es una locura, más de 30 talleres activos. Pero sí estamos con algunos proyectos, sobre todo de gestión cultural. Algunos son de arquitectura, son infraestructurales para, bueno, darle más espacios adaptados, por ejemplo, para la comunidad de lectores infantiles, cosas así. Pero hay uno en especial, atendiendo el tema ambiental, que es lo que nos reúne en este espacio. Es la instalación de un huerto, una zona para aprender agricultura urbana.
A cultivar nuestros propios alimentos.
Entonces esperemos, es un proyecto que se quedó en pausa cuando llegó la pandemia por falta de presupuesto, pero que a raíz de que también hay más gente interesada, ya estamos a punto de ponerlo en marcha y esperemos ser un espacio en el cual cualquier gente, cualquier persona de nuestra comunidad que quiera saber, porque no es fácil, Bartolo, no es fácil, no es ponerle la semillita a la tierra y agua, no. Es toda una sabiduría que gente que sabe no la tiene que transmitir, así que esperemos que Biblioteca Los Mangos sea el espacio para que la gente pueda aprender.
Oye, a estar más ligada con la tierra. Me encantaría conocer ese proyecto, ya que soy enamorado de las plantas precisamente, pero Tania, pues ha sido de verdad un placer tenerte aquí en nuestro programa en Ecobahía. Considera este espacio, por favor, también cuando se necesite para difundir alguna información que tengas ahí en Biblioteca Los Mangos. Este es un espacio público por parte de la Universidad de Guadalajara, por parte de Radio Universidad de Guadalajara. Tania, pues muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista que hemos tenido en este día.
Muchas gracias a ti, Bartolo, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando.
Claro que sí. Pues, estimado auditorio, vamos a continuar con este programa Eco Bahía después de este corte. Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266.
Eco Bahía.
Volvemos.
Regresamos a su programa Eco Bahía. y quiero compartir con ustedes una leyenda del estado de Tlaxcala, ya que en esta parte del centro de México se conserva una de las tantas leyendas que existen sobre los orígenes míticos del pulque. Y es que, durante el origen de esta quinta época del mundo, los mexicas eran asolados por una diosa cruel y malvada, que les permitía solamente algunas horas de luz por día, siempre y cuando le ofrecieran suficientes sacrificios. Sin embargo, Quetzalcóatl consideró esta situación injusta, por lo que fue en busca de Tzitzimitl Mayor al espacio, entre las estrellas. Cuando llegó a la guarida, solo encontró a una bella princesa, nieta de la cruel diosa, a quien la tenía cautiva. La princesa, de nombre Mayahuel, sabía que, si escapaba, el castigo sería su muerte. Pero Quetzalcóatl, decidido a rescatarla, la convenció de huir para morar en la tierra. Juntos emprendieron la huida y durante el trayecto los dos se enamoraron perdidamente, trayendo consigo el amor al mundo. Y para ocultarse de la malvada abuela y poder vivir su romance, Quetzalcóatl y Mayahuel se convirtieron en plantas. Así, cuando el viento soplara, podrían acariciarse con sus delicadas ramas. Pero, ¿quieren conocer el final de esta historia de amor? Pues, vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Vicente Martel, bailarín, director creativo y coreógrafo profesional, egresado del Instituto Potosino de Bellas Artes, amigo mío, por supuesto, y actualmente también director de la puesta en escena Mayahuel en el Teatro Vallarta. Así que seguimos con este tema, estimado auditorio, que se llama Arte y Naturaleza, la sinergia para sensibilizar a la sociedad. Vicente, bienvenido. Y seguramente Vicente nos va a descifrar el desenlace de la leyenda de Mayahuel. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Bartolo? Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a tu programa. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahorita en este momento.
A ver, Vicente, ¿cómo no invitarte? Yo agradecido estoy de que estés en este momento aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco, especialmente en este programa Ecobahía. Porque fíjate que es interesante todo lo que nos habló nuestra invitada anterior relacionado con los proyectos culturales, artísticos y que tienen que ver con el tema ambiental. Y bueno, de repente no sabemos muchas personas, estimado auditorio, que tenemos un teatro aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, ese teatro en este momento está presentando una obra relacionada con los cuatro elementos de la naturaleza. Pero bueno, antes de continuar con esto fue como una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando con Vicente. A mí, en lo particular, me gustaría también que me volviera a platicar, Vicente, cómo llega a estas tierras en Puerto Vallarta, cómo se apropia de esos elementos de la naturaleza y los convierte en arte, los convierte en una obra espectacular.
Muchas
Vicente,
gracias.
Vicente, ¿de dónde viene usted?
Yo vengo de San Luis Potosí, soy de San Luis Potosí y pues ahí estuve en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Y más que nada lo que me trajo para acá a Puerto Vallarta pues fue específicamente esto, la creación del show de Mayahuel. Y para platicar un poquito más sobre pues el desenlace de la historia, la que estabas platicando, sí, efectivamente, cuando Quetzalcóatl se trae a Mayahuel a la tierra, ellos se convierten en este árbol que mencionabas antes. Y después viene Tzitzimitl, y porque vienen en busca con sus hermanastras y para matarla. Y sí, ya ves que antes eran muy sádicos.
Sí, todas esas historias, llenas de sangre, ¿no?
Sí, ajá.
Pero sacrificios. Bueno, la muerte no la veíamos como en estos momentos de la vida.
Claro que no.
Era otra perspectiva, sí, al respecto. Exacto. Pero bueno, ¿cómo logras conectar esa parte artística con esta parte cultural, de una leyenda.
Claro.
Y cómo integras también esos elementos de la naturaleza, porque déjenme decirle, estimado auditorio, que sí, he ido a ver la obra y es impactante todo aquello que ustedes pueden observar, cómo manejan el fuego, el aire, el agua, la tierra. ¿Cómo lograste fusionar todos estos elementos y crear una obra de arte, pues desde mi punto de vista, espectacular?
Claro. Pues mira, sí fue algo difícil porque justo de lo que mencionabas, cómo era todo antes, pues sí, la historia de mucha sangre, o incluso en la historia matan a Mayagüel y la destazan en varias partes y se la comen su propia familia y así, ¿no? Entonces, es difícil representar, porque cómo vas a representar esto en un teatro, y más que nada porque tienes que crear un hacia el público tiene que ser algo más familiar, más como que dibujar esa parte. Entonces sí tuvo que haber la modificación de la historia, porque justo la directora artística fue la que, pues ella escuchó la leyenda y llegó conmigo y me dijo, oye, mire, existe esta leyenda, ¿cómo ves? Y nosotros estábamos viviendo incluso en Los Cabos, no estábamos aquí en Puerto Vallarta. Y ya le empiezo a leer y sonó interesante y me dijo, piénsalo, ¿cómo se puede representar esto en un teatro? Y así ya después, pues mañana nos juntamos y así, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando nació la idea como de para hacerlo un poquito más largo, pues se incluyó que cuando Quetzalcóatl viene a, se la trae a la tierra, pues ella, él le regala como esos elementos a ella, ¿no? Como es como lo que tenía que ofrecerle aquí en la tierra, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿no?
Prácticamente. Entonces, dándole unos regalos,
ajá,
que nosotros utilizamos ahora, pues para nuestro beneficio, para nuestra calidad de vida, ¿no?
Sí.
Vicente. Y bueno, la idea entonces surge a partir de este conocimiento, de esta leyenda. Después viene la parte creativa, la parte artística. Y dices que fue difícil. Yo no me imagino, no me imagino qué tuviste que hacer para poder llevar a cabo todo ese proyecto artístico y exponerlo. Ya no, pienso yo que de repente es más sencillo. No sé si estaré mintiendo o estaré equivocado, pero pienso que es más sencillo plasmarlo en un filme, una película,
claro,
que en una obra, pues, donde es en vivo.
Sí.
Porque el teatro es para vivirlo, sentirlo, sí, escucharlo.
Exacto.
Olerlo. Porque huele al teatro, huele bien, por supuesto. Pero es olerlo, percibir y echar a andar todos tus sentidos.
Sí.
El sonido de los tambores, ¿cómo se te ocurre toda esa puesta en escena de los colores, todas esas imágenes que representas? Es lo que a mí me llama muchísimo la atención.
La verdad fue un proceso bastante largo, porque incluso, como tú dices, en un filme es muchísimo más fácil, y más ahora con los efectos especiales y así, ¿no? Puedes representar la historia tal cual y no hay ningún problema. Pero sí, en un teatro, pues fue bastante largo, porque cuando queríamos representar algo era que efectivamente debíamos de tener proyección detrás de... ya ves que hay como una proyección como tipo tercera dimensión. Entonces, pues, se tuvo que hacer la tarea de la investigación de, pues, todo, ¿no? O sea, cómo se representa, por ejemplo, el elemento del agua, el elemento del fuego, qué va a haber detrás del escenario cuando están, los chicos están bailando, incluso en la pelea, ya ves que hay una pirámide que se, ya ves que se pone una pirámide en escena.
Claro, claro.
Entonces también es como, okay, la guerra va a ser aquí en esta pirámide y después tiene que haber fuego y tiene que cambiar todo el mapping y la escenografía para poder representar como... Y luego es cómo voy a matar a Mayagüel, porque yo hago el malo, entonces yo soy Cinti Mitl.
Tenemos al malo de invitado, estimado auditorio.
Sí. Entonces es como toda esa idea de cómo la voy a matar, o sea, bueno, cómo la mataría el personaje en un teatro, y es como empezar a trabajar en eso, cómo representar que Quetzalcóatl pues va por ella, y cómo tiene que entrar el malo para representar que hay una persona mala que esté en busca de ellos, y en qué momento va a venir la guerra, en qué momento se van a incluir los cuatro elementos. Entonces pues los cuatro elementos van justo al principio, es cuando por parte del mapping se ve como Quetzalcóatl le regala el agua, el viento, el fuego.
Fíjate que es eso se me hace bastante interesante, ¿no? ¿Cómo se integran estos cuatro elementos? Exacto. Bien, están dentro de la leyenda. Uh-huh. Si no la conocen, estimado auditorio, yo les leí un pequeño fragmento, pero pueden ustedes encontrarla fácilmente en las redes sociales, en los libros también. Sí. Ahí se encuentra la leyenda de Mayagüez, la podrán ver de una manera mucho más a fondo. Uh-huh. Sin embargo, me salta también a discusión, pues que en esta leyenda se integran esos cuatro elementos. Yo creo que, por favor, los elementos más importantes de la vida en este planeta.
Exacto.
Empezando con el agua, uh-huh. Vicente, ¿qué tiene que ver el agua, por ejemplo, en esta leyenda, en esta puesta en escena? ¿Un regalo?
Sí, o sea, es como representar que Mayagüel ya está en la tierra y fueron como obsequios que Quetzalcóatl pues le brindó a ella, ¿no?
Y para seguir viva, porque fíjate, la planta, uh-huh. Mayagüel, convertida en un maguey,
sí.
Porque esa es la planta a la cual hace referencia la leyenda,
exacto.
Convertida en un maguey, pues va a necesitar de otros elementos para poder llevar a cabo su desarrollo,
sí.
Y crecimiento, uh-huh. Así lo decimos en desarrollo vegetal, ¿eh? No te asustes.
Okay.
Y después de ahí, esa planta pues va a necesitar, pues sí, del agua,
sí.
De la tierra, de la luz.
El calor.
Del calor, exactamente. Y bueno, pues prácticamente están incluidos todos esos elementos naturales, sí. Dentro de esta gran leyenda. Y dime una cosa, entiendo yo que tú como director artístico, como bailarín, como coreógrafo, pues puedes entender esta puesta en escena. Pero ese es Vicente Martel.
Okay.
¿Qué es lo que opinaron tus colaboradores de este proyecto? Vámonos desde el bailarín principal, desde la actriz principal. ¿Le puedo decir actriz?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, porque sí, actúa, sí. Baila, pero no canta, ¿verdad?
No.
Bueno, actúa y baila.
Sí. Bueno, artista.
Artistas. ¿Qué opinaron estos artistas al respecto? Cuando tú empezaste a hablar de Mayagüel, porque no debe ser sencillo. Uh-huh. No debe ser sencillo utilizar el fuego de repente en un show, uh-huh. especial donde solo pones una música y tienes que bailar o hacer tus movimientos al compás de la música. Uh-huh. A tratar de expresar de manera corporal, uh-huh. Pues la representación de uno de los elementos naturales. ¿Qué uh-huh. decían ellos al respecto?
Pues la verdad, cuando empezamos con el reclutamiento, ahora sí que de los artistas, porque no todo, bueno, más bien, al principio nadie era de aquí, o sea, todos éramos pues de diferentes partes de incluso de Sudamérica y de aquí de la República Mexicana. Y cuando empezamos con esto, pues nada más les resultaba interesante porque como la directora artística es ella viene de circo, es circense, es artista circense, entonces más que nada por ejemplo, los acróbatas que viste, los aerialistas, pues son gente que está acostumbrada a trabajar en circo. Entonces, ya cuando, creo que les llamó la atención cuando se les dijo que iba a ser en un teatro y que iba a ser una obra de teatro. Entonces, también como para ellos fue como hacer algo diferente para ellos. Porque incluso sin platicarle la historia fue como de que, ay, voy a estar trabajando en un teatro. Y son gente que nunca había trabajado en un teatro, por ejemplo, a excepción de los bailarines. Pero todos esos artistas circenses pues no habían trabajado en un teatro. Entonces,
¿sabes qué? Es aprender,
exacto.
A través del arte, a través de la naturaleza, sí. A través de la cultura. Uh-huh. Porque sí, es cierto, estimado auditorio, se dan unas marionetas y unas vueltas impresionantes ahí en el Teatro Vallarta. Pero lo más interesante es el mensaje que te deja, ¿no? Aparte, sí. De un aprendizaje de nuestra cultura mexicana, pues dejan otro mensaje en el cual estaremos hablando en nuestro siguiente corte. Así que regresamos. Muchas gracias.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Regresamos a su programa Eco Bahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Muy feliz de compartir con ustedes el tema del día de hoy, que se refiere al arte y naturaleza, la sinergia para sensibilizar a la sociedad. Y continuamos con nuestro amigo invitado, Vicente Martel. Vicente Martel nos estaba hablando de esa puesta en escena de este de la obra Mayahuel que se está presentando en estos días en el teatro aquí en Puerto Vallarta, se llama Teatro Vallarta. Y lo más interesante de esto, pues, es que pues hacen uso de cuatro elementos importantes de la naturaleza y de los cuales me encantaría que Vicente nos explicara cómo va trascendiendo todo esto. Si queremos ir a esa obra de teatro, cómo, qué es lo que vamos a ver, qué vamos a aprender, sobre todo de temas ambientales, sobre todo de esa concientización que nosotros estábamos platicando también con Tania, ¿no? Porque pues es muy, muy importante recordar que esos elementos son los que mueven, son la fuerza motriz de nuestro planeta Tierra. Y bueno, Vicente, empieza la obra y empieza con qué elemento y qué podemos ver a través de ese elemento.
Pues mira, en sí, en así súper rápido, para antes de llegar a esta parte importante de los elementos que se incluyeron en la obra, cuando me preguntabas cómo había sido el proceso para llevar esta leyenda, ¿no?, al teatro, y cómo iba a empezar la obra, sí fue como le metimos algo como de tipo Indiana Jones, que entra un explorador. Entonces el explorador coloca una roca encima de una mini pirámide, y la roca pues es la cara de la ave emplumada, que es como está representada Quetzalcóatl. Ajá, entonces la serpiente emplumada, perdón. Y cuando la coloca, se abre un portal, y es cuando se abre el portal y él entra como al...
¿Como
al,
espectador? Como es, ajá, a la leyenda.
Él como explorador entra al mundo de los mexicas, ¿no? Entonces es cuando empieza esta obra, ¿no? Es como si él entrara a ese mundo y empezara a revivir como toda esa historia, ¿no?, de Mayahuel, de lo que pasó en la leyenda. Y primero es danza, hay mucha danza al principio. Hay un acto que son de straps, que son dos aerialistas y hacen el dúo de straps. Incluso es la Mayahuel y el Quetzalcóatl. Es un acto bastante bonito porque es como su parte de enamoramiento. E incluso en el mapping puedes ver cómo se representa el árbol detrás, y no así en el final. Después le entregan los elementos, Quetzalcóatl, que sí, que igual es todo eso es en proyección con mapping. Y después ya entran los elementos y... En sí no había como tal un orden de cómo incluir los elementos, más bien era cómo los ibas a acoplar para que la persona que si se ocupaba en el siguiente acto tuviera tiempo para cambiarse, por ejemplo, que estar listo al siguiente número
Esos detalles, sí. Como espectadores no los percibimos, no. Vicente. Ajá. No los percibimos, porque yo digo, a ver, si primero pasa el fuego, el aire, el agua, la tierra, sí, debe haber algún sentido. En este caso el sentido fue, digamos, la utilidad.
Exacto. Sí, bien. O sea, es por eso que, por ejemplo, están los cuatro elementos. Están los acróbatas que hacen la báscula, ¿no? Entonces, son seis acróbatas. Y después de ahí viene el agua, porque después del agua viene tierra. Y uno de los acróbatas es un antipodista que hace el acto de tierra. Entonces, es como de que él necesita este tiempo para descansar y para después siga su número. Entonces, después de ahí es ya, ok, ya después de aquí viene el fuego. Y aparte, lo principal sí era terminar con el fuego, porque normalmente el fuego es como lo más impresionante, ¿no? Porque literal hay fuego en el teatro, o sea, entonces es como así fue como se llevó el orden para el por qué tiene que llevar este orden, para que él pueda estar listo, para que también pueda estar lista para el fuego, los bailarines tengan tiempo de cambiarse y así, ¿no? Entonces
todos los colaboradores de este proyecto artístico tuvieron que leer al respecto de sí, acerca de la leyenda de Mayahuel, tuvieron que aprender.
Exacto.
Acerca de nuestra cultura. Dices tú que sí, hay invitados, artistas extranjeros también, tuvieron que aprender de nuestra cultura, sí, mexicana también.
Y en general todos, bueno, al menos, por ejemplo, está la directora creativa, Nikita Fuentes. Al principio nada más éramos ella y yo, entonces nada más ella y yo éramos como los que pues estábamos ahí viendo, ¿no?, qué hacíamos. Pero ya cuando llegó el chico del mapping, que se llama Ángel, él es de Monterrey, no es de aquí, y él se contrató de allá y él es el que hizo el mapping. No sé, ya ves que hay banners incluso en el teatro, la cabeza que baja, o sea, todo eso, la pirámide, toda esa producción fue de él. Entonces sí tuvimos que tener esta junta creativa, que duró horas, fue como de 10 de la noche a 6 de la mañana, y literal teníamos un montón de libros, pero un buen, así de que, a ver, en el agua, pues, ¿qué se puede representar en el agua? Y ahí estábamos leyendo, entonces encontrábamos, pues, cómo se representaba el dios del agua, ¿no?
Pero antes de esa reunión ya habían leído todos esos libros.
No, solamente habíamos leído la leyenda de Mayagüel, okay. La verdad, o sea, no... Honestamente no nos habíamos cultivado al 100% para crear como todo esto, ¿sabes? Y es así como de que, okay, incluso yo, por ejemplo, yo dancísticamente yo me dedico a la rama del hip hop, o sea, y tuve que aprender sobre danza prehispánica, no en sí incluí tanta danza prehispánica, pero sí incluí ciertos pasos porque incluso cuando me puse a investigar, hay pasos que estás persignando, por ejemplo, si haces una cruz danzando, estás persignando y estás alabando a tal dios con este paso, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, ahí yo también tuve que cultivarme dancísticamente de por qué son estos pasos, por qué hacen la danza prehispánica, por qué hacen estos pasos, por qué traen maraquitas, por qué traen tanabares, o sea, si me explico, y es como investigar, ver, incluso ver películas como, por ejemplo, la que te comentaba, Apocalipto, es como, yo se las di como referencia y les dije, tienen que ver esta película porque... Como te digo que los chicos que venían, no todos habían estado en un teatro, entonces era como de que tienes que meterte en el personaje, tienes que hacer esto, no nada más es salir y bailar, no nada más es salir y saltar, no nada más es salir y subirte al aro, por ejemplo, no nada más es salir y hacer fuego, sino es qué estás representando, o sea, qué dios eres, cómo representarías al dios del aire... ¿Cómo representarías? No sé.
Muy bien. Desde tu punto de vista como artista, como coreógrafo, bailarín, uh-huh. ¿Piensas que el arte, en cualquiera de sus disciplinas, en este caso, pues estamos hablando de danza y teatro, uh-huh. expresión corporal, podemos decir también?
Sí, claro.
A través de la expresión corporal. ¿Crees que está migrando a en algunas obras a nivel nacional, a nivel mundial, están migrando a llevar un mensaje relacionado con temas ambientales? ¿Están migrando o es un espacio, o puede ser un espacio para crear conciencia ambiental?
Mira, te voy a ser honesto y es algo que lamentablemente pasa en nuestro país, porque la verdad es que no todos tienen como esa cultura. O sea, no sé de qué dependa o no sé desde dónde venga o no sé de qué manera se pueda concientizar a la gente justo en eso. O sea, como por el lado cultural, lamentablemente, te digo, yo llevo 10 años dedicándome al arte. Entonces, siempre, siempre nuestro país ha carecido como de esa parte de cultura, ¿sabes? O sea, en cambio, de verdad, los que vienen son como los extranjeros y los extranjeros son los que... se sorprenden y dicen, no, qué hermosa es tu cultura y así, pero, o sea, a nosotros como que en nuestro país es como...
Bueno, pues, ¿sabes qué, Vicente? Yo creo que es un área de oportunidad para invitar claro. a los artistas, sobre todo los artistas de expresión corporal, uh-huh. que poco se ve, sí. cómo pueden influir Exacto. en un cambio de conciencia ambiental, sí. ¿no? Oye, Vicente, pues fíjate que... se nos acaba el tiempo. En radio el tiempo es súper, súper corto. No. Pero yo estoy muy contento de que hayas venido, muy contento de que invites a la población en Puerto Vallarta a sí. A ver la obra, claro. a conocer acerca de la historia de Mayagüel, a conocer cómo nuestras culturas de pueblos originarios utilizaban todos estos elementos de la naturaleza.
Pues sí, de verdad, no, más que nada... Me encantaría que pudieran la gente de Puerto Vallarta, incluso de cualquier parte, de cualquier estado de la República, que pudieran venir y ver el show. De verdad es un show bastante bonito, bastante hermoso, no se arrepentirán de lo que van a ver. Y siempre es bueno pues recordar nuestra cultura, nuestras raíces, de dónde venimos, de qué estamos hechos y sentirnos... pues bien mexicanos, ¿no?
Bien porque orgullosos de nuestro país. Sí. Oye, Vicente, pues muchísimas gracias de verdad por tu participación. Le agradecemos muchísimo a Tania, a Vicente por esta participación en este programa Eco Bahía. Y bien, yo me despido como siempre con una frase de despedida que dice así: el arte es la perfección de la naturaleza. La naturaleza hizo un mundo y el arte otro. Esta es una frase de Sir Thomas Browne. Agradecemos a Jorge Cuen Controles, a Anton en Streaming, Chepe en Producción, Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta pronto en el siguiente programa de Eco Bahía. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.